Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Sí, Señor.
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Dile, Señor, renuévame, Señor.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Porque todo, Señor,
porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Necesita, Señor.
Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos su programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a estar hablando sobre el tema el Espíritu y la carne. El Espíritu y la carne. Sabemos que va a ser un programa de bendición, uno que nos afecta a todos nosotros en nuestra vida diaria. Y qué es lo que dice la palabra, cómo nosotros podemos conquistar esos deseos carnales. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes acceso a todas nuestras grabaciones anterior. También nos puedes contactar por medio de correo electrónico a redencionypoder@gmail.com o por nuestra página de Facebook, que también, donde también posteamos ahí semanalmente todas las grabaciones de la semana anterior. También te invitamos que te suscribas por medio iTunes para que automáticamente se baje el programa a tu computadora o a tu teléfono. Y también te invitamos a que nos llames al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre Señor Jesucristo, en esta noche venimos delante de ti. Te pedimos, Padre, que en esta noche los use con fuerza y revelación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder. Dentro de todo cristiano, hay una batalla constante en su voluntad. Constantemente pujando, constantemente llevando de un lado para el otro. Es una batalla. en querer hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nos hace sentir bien, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que escoger entre lo que se siente ser bueno o lo que realmente es bueno en los ojos de Dios. Vemos un principio importante, hermanos. ¿Qué pasa al creyente cuando es nacido de nuevo? Y es que sus valores temporales empieza a gradualmente ser reemplazados por los valores eternos que vienen de Dios. Vemos que esa frase, cuando la palabra dice nacer de nuevo, cuando vemos la palabra griega traducida nuevo, significa ser nacido de arriba, nacido del cielo. Cuando una persona nace de nuevo, esa persona está siendo cambiado para verse como el ciudadano del cielo, como una persona cual su hogar es el cielo. Cuando nosotros definimos, cuando la palabra de Dios habla de la carne, está hablando de la parte de nosotros que desea los placeres terrenales, que desea las cosas que son contraria a Dios, sobre las cosas eternas. Por ejemplo, un cristiano tiene una batalla, el Espíritu le está diciendo, mira, ora, ayuna, quiero que vengas al lado conmigo en esta obra en tu vida, busca mi rostro. Pero la carne dice, mira, tú has trabajado duro, te pasaste todo el día, trabajaste overtime, ¿por qué no coges algo de comer y te sientas a ver un poquito de televisión? El Espíritu nos dice, levántate temprano a leer la palabra de Dios para que cuando te enfrentes en una decisión, tú sepas qué es lo que es que Dios espera de ti. Antes que llegue a ese momento, ya tú tengas adentro de ti el consejo de Dios. Pero la carne dice, ¿por qué no duermes un poquito más? ¿Por qué no descansas? Y después, ay, tú tienes muchas cosas que hacer. Tienes que limpiar, mira cómo está tu casa, está toda desordenada. ¿Por qué no limpias antes que se haga tarde? El Espíritu nos dice, ama a tus trabajadores. Aun que no creen como tú crees, aun que viven vidas diferentes, vidas en pecado, ámales como yo te amo a ti. Pero la carne dice, tienes que separarte completamente de estas personas. Mira qué pecadores que son. Y todos los días, hermanos, es la misma batalla. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar la carne? ¿Vamos a complacer a lo que nos hace a nosotros sentir bien? ¿O vamos a hacer esas cosas que tienen valor eterno? La palabra de Dios que nos enseña cuál es el punto de esta guerra. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ay, la guerra es entre la carne y el espíritu, y la palabra nos da una palabra clave. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Esta guerra que está pasando adentro del cristiano es un conflicto de deseos. Y es algo que solamente pasa en el cristiano, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo, lo único que desea hacer es lo que le hace sentir bien. Es lo que le trae satisfacción a su carne. Solamente la persona que ha nacido de nuevo, solamente la persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en ellos, tiene ese conflicto. Y el Espíritu quiere que nosotros hagamos lo correcto, que hagamos las cosas que nos llevan a la vida. Pero el diablo quiere que nosotros vivamos en nuestros deseos, los deseos que llevan a la muerte, las adicciones, las cosas que nos alejan de Dios. El pecado, los vicios, los malos pensamientos, todas las cosas que están en rebeldía hacia Dios. Pero el Espíritu nos quiere llevar el camino de la vida. Y vemos algo importante, hermanos, que cuando nosotros leemos en el Génesis capítulo 3, vemos que el hombre fue enfrentado con esta decisión. ¿Iba a hacer lo correcto? ¿Iba a obedecer a Dios y mantener la vida? ¿O desobedecer a Dios y recibir la muerte. Y quiero que veamos en Génesis primeramente lo que Dios le dice a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, versículo 17, versículo 16. Dios pone al hombre en el huerto de Edén, un paraíso, donde había perfección, donde no le faltaba nada. Y dice la palabra de Dios que solo le da un mandamiento. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. El único mandamiento que Dios le había dado al hombre es que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios le dice al hombre que puede comer de todo árbol, menos de este árbol que le iba a traer la muerte. Ellos tenían la libertad de comer de todo fruto que ellos querían, incluyendo el árbol de vida. Porque por alguna razón Dios puso el árbol de vida en el huerto del Edén. Pero sin embargo, el cual fueron tentados a comer, fue el que Dios había prohibido. ¿Por qué no estaban satisfechos con lo que Dios le había dado? Y lo mismo es con nosotros hoy, hermanos. ¿Por qué es que nosotros mayormente somos... ¿Por qué es que nosotros tenemos adentro la inclinación a hacer lo que Dios prohíbe? Dios dice, tú puedes disfrutar. Simplemente no hagas estas cosas que te van a traer destrucción. Y en ese jardín está el árbol de vida y el árbol que trae muerte. Y cada día nosotros tenemos la decisión si vamos a comer de ese árbol que trae vida o hacer las cosas que traen muerte. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No quiero aclarar que yo no estoy diciendo que Adán y Eva tenían pecado antes de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero sencillamente aplicando esa escena a la decisión que tú y yo tenemos todos los días, la decisión de obedecer al Espíritu que nos trae vida o vivir en la carne que nos lleva a la muerte. Y la Biblia nos enseña que naturalmente nosotros, porque existe el pecado, somos inclinados al mal y tenemos que reconocer eso. Porque la única manera que nosotros podemos sobrepasar esa inclinación es por medio del Espíritu. Quiero que ahora entonces veamos en Génesis capítulo 3. Quiero que veamos un punto importante que el enemigo trata de usar. Es bien sutil, bien astuto. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente aquí le dice, encuentra a la mujer sola, y le hace una pregunta, y hay algo importante que debemos analizar en esta pregunta. Le dice, Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Como diciendo, Dios te ha dicho que no comas de ningún fruto. Dios te ha dicho que no toques ningún árbol. Y el enemigo está haciendo dos cosas con esto. Número uno, está probando a ver cuál era el conocimiento de la mujer. Y número dos, quería implantar una semilla, como si había algo que Dios le estaba aguantando, que Dios no le había dado, que había algo que ellos no tenían. Le estaba haciendo ver como si Dios era un tirante que había puesto sobre ellos restricciones. Es como, digamos, si tú tienes hijos y tú lo dejas adentro del cuarto, pones todos los juguetes para que ellos puedan jugar con ellos. Y tú le dices, con todos estos juguetes tú puedes jugar, sin embargo no toques el toma de electricidad. Y alguien viene y dice, ¿ha dicho tu papá o tu mamá que no te diviertas? Como poniendo una semilla, que las restricciones son malas. Y vemos, hermanos, que el mundo y el diablo usan esas cosas contra el cristiano. Cuando dice, dice Dios que tú no te puedes divertir. No, eso no es lo que Dios dice. Él dice que nosotros no tengamos relaciones afuera del matrimonio porque trae consecuencias destructivas. Dios no nos pone restricciones en nuestras vidas para que no experimentemos placer. La Biblia nos enseña que Dios fue el que creó el placer. Pero cuando nosotros experimentamos en esos placeres afuera de los parámetros que Dios nos ha dado, que Dios lo había designado, ese placer nos destruye. ¿Cuántos hombres o mujeres sus vidas han perdido por medio una noche de placer? Por medio un momento que entregaron su vida a ese placer, por las drogas, por la bebida. ¿Cuántas personas no han sido destruidas por un momento, por algo momentario? No es que Dios no quiere que tú tengas placer, es que Dios quiere protegerte. Dios dice, no comas de ese fruto, porque vas a morir. Igualmente, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a los deseos carnales, algo en nosotros muere. Puede ser nuestro celo para Dios, nuestro deseo para buscarle a Él. Cuando la Biblia nos enseña que el pecado causa que el corazón se endurezca. Pueden ser relaciones. ¿Cuántos matrimonios no terminan en el divorcio por la infidelidad de uno? Puede ser nuestra sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, porque no deseamos hacer lo que Él quiere, deseamos hacer lo que nosotros nos siente bien. Y tenemos que preguntar por qué es que Adán y Eva dejaron que el enemigo les tiente para comer ese árbol que traía la muerte, cuando ellos podían libremente comer del árbol de la vida. ¿Por qué nosotros nos entregamos a los placeres de esta vida cuando podemos, hermanos, vivir en el placer eterno de caminar con Cristo? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que la cruz del Calvario es como un árbol de vida, que recibimos la vida por medio de Jesús que fue crucificado. Y nosotros tenemos la habilidad de cuando caminamos en ese camino, vivimos realmente la vida en abundancia. Jesús dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Pero la cosa es, cuando nosotros vemos la cruz, no es algo que se siente bien. La carne no le gusta la cruz. La carne no le gusta la crucifixión. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que crucificar el hombre viejo. Es una imagen que nos enseña que no debemos de vivir acuerdo a lo que nos hace sentir bien, sino a los valores eternos que Dios nos da. Dios dice que tú podías comer de todos esos árboles, menos este. Y fueron y comieron el que traía la muerte. Podían disfrutar del árbol de la vida. Pero igual hacemos hoy. Dios nos dice, ve, búscame, ora. Y nosotros decimos, bueno, quiero mejor estar un poquito de tiempo en Facebook. Dios dice, bien, deleítate, ven, deleítate mi palabra. Mira los tesoros que tengo para ti. Nosotros decimos, no, ahorita no. Tengo ganas de ver una película. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día, hermanos, es que los niños a edades más tempranas están perdiendo su inocencia. ¿Por qué es que está pasando? ¿Por qué es que los niños a edades más tempranas se están embarazando, se están entrando en vicios de drogas, vicios bien fuertes? Y esto tiene que ver, hermanos, con este conocimiento del bien y el mal que tienes acceso por el internet. Por eso, si tú eres un padre, si tú tienes hijos, tienes hermanos pequeños, ten cuidado con el uso que ellos tienen en el internet. Estos teléfonos le dan acceso a todo tipo de cosa fea que existe en este mundo. Vemos que las modas de una parte del país se pasan a otra parte del país en minutos. Son más contagiosas que la gripe. Y vemos que la maldad se ha multiplicado tanto por el advento de la internet, porque ahora tienen acceso a ver las cosas malas que existen por todo el mundo. Y vemos, hermanos, que como hay la inclinación en nosotros a hacer el mal, es más fácil aprender el mal que aprender lo que es bien, lo que es bueno. Cuando se cría el niño, hay que enseñarle a decir la verdad. ¿Por qué? Porque automáticamente aprende a mentir. Es más fácil nosotros ser influenciados por el mal. Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, dice, las malas conversaciones o los malos comportamientos corrompen las buenas costumbres. Siempre el mal va a influenciar más a una persona que está viendo, siendo el bien, que a la persona que está haciendo lo bueno, influenciar a la persona que está haciendo lo malo. Es más fácil algo ir de ser fresco la pudrición, de lo reverso, de lo opuesto. Por eso, si somos cabezas de familias, tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos, tenemos que quitar de nosotros, de nuestras casas, películas sucias, cosas que son contrarias a la palabra de Dios, porque esas cosas tienen influencia en nuestros hogares. Por eso es que, hermanos, por esta disposición que tiene el humano hacia el mal, es que toma el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo que es correcto. La Biblia dice que no hay aún uno que hace el bien. Y la única razón por qué nosotros podemos hacer el bien ante los ojos de Dios es por medio del Espíritu Santo, que es la única manera que nosotros podemos conquistar los deseos de la carne.
Amén. Quiero regresar un momentico a Génesis capítulo 3. El hermano Javier acabó de hablar que por qué si Adán y Eva estaban en el jardín y estaba el árbol de la vida, ¿por qué decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? Y la razón es, hermanos y hermanas, porque el diablo no puede ofrecerte lo que ya tienes. Adán y Eva tenían la vida eterna, pero lo que no tienes y quieres, eso sí te lo puedo ofrecer. Quiero que vayan conmigo a la historia de Caín y Abel. Y muchos de nosotros hemos leído esa historia. Pero lo bueno que tiene los ejemplos que dio Jesús, que hay unos puntos bien profundos adentro de las Escrituras. Voy a leer de Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Y dice la palabra de Dios: y el hombre Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he aquerido varón con la ayuda del Señor. Voy a parar ahí un momentico porque necesito que pongan énfasis que fue un varón y que Caín fue el primero que nació, no fue Abel. Y sabemos que a través de las enseñanzas bíblica, reconocemos que el que nace primero es el que recibe las promesas, es el que coge el lugar de su padre. Tenemos que entender también, hermanos, hermanas, que aquí está hablando ya después que fue la caída del hombre, o sea que el pecado entró en el mundo. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos mismos. Aquí podemos saber, hermanos y hermanas, que Abel le dio los primogénitos, los mejor que él tenía, las ovejas primogénitas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Quiero que note lo que pasó aquí. Dice que el Señor le agradó lo que Abel le dio. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El otro punto. Caín se enojó. Aquí ocurrió algo en cual enojó a Caín. Y sabemos, hermanos y hermanas, que se enojó tanto que en un punto mata a su hermano. Y dice la palabra que Caín se enojó mucho y su semblante se desmundó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demundado tu semblante? Escucha esto. Si haces bien, ¿no eres aceptado? Pero si no haces bien, el pecado hace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y la palabra aquí es dominarlo. Y quiero que entiendan eso bien profundo, hermano, porque aquí lo está diciendo que hay algo que lo está dominando, en cual él tiene que coger dominio sobre él. Y a mí me parece que era el ego. ¿Qué es el ego? El ego es una identidad falsa o una construcción en nuestra mente, de nuestra creencia, nuestra personalidad, habilidades y talentos. Una persona que sufre con ego siente que es mejor que los otros y se merece más que los otros. El ego es un deseo de la carne. El ego se esconde detrás del yo y de mí. Es un sentido de propia dignidad o autoestima. Cosas que la gente puede decir que tiene un ego. Soy mejor que tú. Soy inteligente. Merezco esa posición sobre él. El ego nos hace sentir inseguro, sentir celos de los demás. Hacemos cosas para impresionar a la gente. Nos enojamos. No somos fieles. Sin embargo, otros pueden sentirse como algo de la iniquidad y sufrir con inseguridad y también insuficiencia. ¿Cómo podemos librarnos del ego? Dejar de lado las creencias falsas. Separarnos de personas que alimentan el ego. Y caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Gálatas 5:13 al 15. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que consuman unos a otros. Caminar en el Espíritu es buscar el amor y la felicidad para los demás, con el mismo deseo que deseamos a nosotros mismos. Eso solo se puede ocurrir si permitimos que el Espíritu de Dios nos lleve a llenar nuestras emociones y nuestro vacío con el amor de Él. Cuando somos conducidos por el Espíritu, no estamos tratando de ser el que está siempre corriendo en la parte delante de una carrera, o el que está siendo reconocido por todo lo que hace, sino más como una persona que se deja conducir, no por sus propios sentimientos, sino como una locomotora, permitiendo que el Espíritu de Dios los guíe. Juan, capítulo 15, del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer.
Amén, gloria a Dios. Una de las mentiras del diablo es que si tú vives para ti mismo vas a tener una vida feliz. Una palabra para las personas que viven de esa manera, que va con lo que decía el hermano Luis, se llama egoísta. Una persona que solo le importa sus propios deseos. Y las personas que viven de esa manera llevan sobre ellos culpabilidad. A veces están solos porque solamente han vivido para ellos y por eso no le importa lo que le hace para lo que ellos hacen para alcanzar sus metas, que a veces traicionan a otras personas. Pero la vida está en nosotros entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Jesús dice: el que pierde su vida la encontrará, mas el que trata de salvar su propia vida la perderá. Y es un principio que aplica lo que estamos viendo en esta noche. El vivir por la carne es hacer nuestros propios deseos, lo que nos hace sentir a nosotros bien, lo que nos trae placer. Y el caminar en el Espíritu es hacer las cosas que le son importantes a Dios para nosotros. Y el hermano Luis estaba hablando de la importancia de cómo nosotros podemos sobrepasar y conquistar esos deseos de la carne, y es por medio de andar en el Espíritu. De nuevo dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La respuesta para poder conquistar los deseos de la carne es caminar en el Espíritu. Y mire que la Biblia dice que andad en el Espíritu. Y esto es bien importante porque nos enseña, hermanos, que el caminar, el andar en el Espíritu requiere nuestra voluntad. Dios no es como Satanás y los demonios que se poseen de la persona, de una persona, para tomar en control su voluntad. Dios nos da el libre albedrío para nosotros escoger lo que nosotros queremos. Es posible que no tengamos las fuerzas para hacer el cambio, pero tenemos que ser el deseo, tener el deseo de cambiar. No es nuestros sentimientos, no es cómo nos sintamos. A ver, día que no nos vamos a sentir espirituales, pero sin embargo todavía tenemos esa decisión si vamos a hacer lo que dicta la carne o la guía del Espíritu. Si vamos a obedecer a lo que Dios nos dice. Si nosotros vamos a andar en el Espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu renueva nuestra mente. Si vemos, hermanos, cuando una persona es recién convertida, todavía tiene ciertos comportamientos que necesitan ser cambiados. Digamos, tal vez un recién convertido todavía dice malas palabras porque en el mundo donde ellos vivían era algo normal. Pero vemos cuando el Espíritu le va enseñando, ellos van viendo lo que dice la palabra de Dios y ellos empiezan a tener sus mentes transformadas. Entonces empezamos a ver el cambio en su comportamiento. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón por que tenemos que renovar nuestras mentes es para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, y el Espíritu es que nos da la fuerza para entonces caminar en esa voluntad. Pero si no tenemos conocimiento, ¿cómo es entonces que vamos a cambiar? Miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 23, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando ahí de la carne. El viejo hombre es esa parte que no ha sido renovada. Es esta parte que todavía quiere esos deseos malos. Y miren lo que dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después que el apóstol Pablo dice, despójate de ese viejo hombre que quiere y hacer los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cambio de la mente. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, empezando en versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo uno a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vemos aquí, hermanos, esta palabra renovación. En Romanos dice que debemos renovar nuestra mente para que seamos transformados. En Efesios nos dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí en Tito 3:5 nos dice que seamos renovados por el Espíritu Santo. Hay una conexión con todas esas cosas. ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener la mente renovada para que podamos caminar en el Espíritu? Es porque nosotros tenemos que ver cuál es la perspectiva de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay un choque. Un choque de lo que dice Dios con lo que nosotros hemos aprendido en el mundo. Y a ese punto, nosotros tenemos la decisión si vamos a obedecer lo que Dios dice, si vamos a ver el mundo con la perspectiva que Dios tiene, o vamos a seguir caminando en la manera que nos da la gana. Tenemos que ver la realidad como Dios la ve. Cuando Jesús caminaba en la tierra y Él caminaba en el Espíritu, Él caminaba no con la perspectiva de los hombres, no con la perspectiva de la religión, sino con la perspectiva del reino de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando aquí de una persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos aquí que el apóstol Pablo empieza con la exhortación que nosotros, si hemos sido nacidos nuevos, si hemos sido resucitados con Jesús, debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas terrenales. No en los placeres temporales, sino en las cosas que realmente van a existir por toda la eternidad. Y después dice, hace morir a lo terrenal en vosotros, cual entonces nos dice las diferentes obras que son obras de la carne. Hay una importancia en la perspectiva que nosotros llevamos. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, los diferentes héroes de la fe, la Biblia nos enseña que muchos de estos hombres y mujeres abandonaron poder tener placeres terrenales por una promesa eterna que Dios le había dado. La Biblia dice que Moisés, aún teniendo, estando hijo de, siendo llamado hijo de la hija de Faraón, Abandonó todo eso, abandonó todas esas cosas para sufrir con el pueblo de Dios porque sabía que la promesa de Cristo tenía mayor valor. Todas las personas que vemos en el Hebreos capítulo 11 sufrieron y abandonaron cosas, placeres terrenales, porque ellos veían una ciudad cual el arquitecto era Dios. Ellos tenían una vista en lo eterno. Y si nosotros queremos caminar en el Espíritu, tenemos que valorar las cosas que el Espíritu nos da de ofrecer. La santidad, la intimidad con Dios, caminar con Él. La cosa más importante de Cristo Jesús era su relación con el Padre. Era lo más que Jesús valoraba. ¿Cuánto más nosotros que tenemos este conocimiento? Pero el problema, hermanos, es cuando nos olvidamos este valor y lo vendemos por los placeres terrenales. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Dice, no sea que haya alguno fornicario, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esa es una historia bien importante que debemos estudiar. Igual como el hermano Luis había dado un ejemplo de Caín y Abel, Esaú y Jacob es algo bien importante que debemos de ver. La palabra nos enseña que Esaú tenía la primogenitura, tenía la bendición de nacer primero y él iba a heredar la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero la Biblia nos enseña que hubo un momento donde Esaú viene del campo, tenía hambre, estaba bien cansado, necesitaba alimentarse. Y que vino Jacob y le dijo que él le daba un plato de comida de lentejas si le vendía su primogenitura, la bendición, si le vendía esa bendición que Dios le iba a dar. La palabra nos enseña que en vez de él valorar esa promesa, dijo, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve si tengo esta hambre? ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve si necesito satisfacer este deseo al momento? La Biblia dice que la vendió y que ya después ya no la pudo volver a recibir. Y la verdad es, hermanos, que nosotros tenemos estas decisiones cada día y a veces cuando decidimos seguir la carne hay ciertas consecuencias que vienen, no se pueden reversar. Y eso no es decir que no debemos de esperar en la misericordia y en la gracia de Dios, pero que debemos de caminar en el temor a Dios, con la reverencia a Él como Dios y Padre, sabiendo que Él no nos quiere restringir, porque no quiere que tengamos alguna diversión, pero que Él pone restricciones en nuestras vidas para que nosotros seamos prósperos, para que no seamos destruidos por las consecuencias del pecado. Para que seamos, hermanos, hechos conforme a la imagen de Jesús. Porque si podemos ver, hermanos, cómo es la imagen de lo que significa caminar en el Espíritu, es la vida de Jesús. Ese es el ejemplo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que seamos lámparas, que dejamos brillar la gloria de nuestro Jesús para que el Padre sea glorificado.
Amén. El problema que hay con la voluntad es que a veces la voluntad tiene que ver con la carne. Un ejemplo que le puedo dar es Jonás. Dios lo mandó a hacer un trabajo y él corrió atrás de su voluntad, no la voluntad de Dios. Quiero leerle un versículo que creo que todo esto lo dice claramente. Y es Gálatas 2:20 y dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, Radio Redención y Poder, no es de Luis, no es del hermano Javier, es de Dios. Igualmente, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para Dios. En este momento queremos orar por una hermana de nosotros, la hermana Julia, que pidió oración porque anda buscando una iglesia. También pidió oración por su esposo y su hijo. Señor y Padre Jesucristo, nosotros los unimos, Padre, con nuestra hermana Julia. Señor, te pedimos que tú la guíes, Padre, que tú la ayudes para encontrar un lugar donde ella pueda ir y recibir la palabra sana. También queremos orar por su esposo y su hijo. Señor, te pedimos que cualquier enfermedad que tenga, Señor, que tú se la quiten esta noche. Sabemos que tú eres el gran sanador. Y nosotros los unimos y te pedimos y te rogamos, Señor, que tú la ayudes, Señor, y le dé los deseos de su corazón. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche venimos en agradecimiento. Agradecimiento porque reconocemos que nosotros no vivimos para el orgullo hacia nosotros, lo que queremos, nuestros deseos, sino para cumplir tu voluntad aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También se puede comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook o por correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias a todos. Pedimos que el Señor les bendiga.
La oportunidad de vivir en el Espíritu y no caer, viviendo así en amor. Aprovechar oportunidad de vivir en el Espíritu y no caer, viviendo así en amor.